Well, some of the crowd are on the pitch.
Esta semana hemos vivido un nuevo varapalo de la selección brasileña de fútbol, una goleada de su eterno rival, la selección argentina, que vuelve a poner en entredicho el nivel de un país, el de la canariña, que no gana un Mundial desde 2002, y eso es mucho tiempo en Brasil. Rodrigo Marcial, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri. Así es, en la historia del fútbol madrileño y español, muchos son los ilustres brasileños que año tras año han ido dando lustre a nuestra liga. Ahora con estrellas como Vinicius, Rodrigo, Endrick en el Madrid y qué decir de Rafinha en el Barça, por ejemplo, preguntamos a la prensa brasileña por las claves de la decadencia de la selección con más títulos mundiales.
La eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 marcó el fin de una era de la que Brasil parece no evolucionar. Tite, tras 6 años en el cargo, renunció, dejando un vacío que la Confederación Brasileña de Fútbol no ha logrado llenar. Su sucesor interino, Fernando Diniz, no pudo enderezar el rumbo y también terminó siendo destituido.
Y desde entonces los resultados han sido preocupantes. Brasil sufrió derrotas en amistosos contra Marruecos, Senegal. También empató de local con Venezuela y cayó ante Uruguay por primera vez en 22 años. A esto se sumó un revés ante Colombia, también inédito en eliminatorias. Y hemos preguntado a Thiago Arantes, es periodista de la agencia brasileña AOL, y nos analiza al detalle alguna de las claves de lo que ha sucedido y está sucediendo en las últimas 2 décadas en Brasil.
Esa mentalidad de que el talento brasileño puede superar absolutamente cualquier cosa es la herencia maldita del 2002. Porque ahí en 2002 sí que había mucho talento, pero también había mucho trabajo. Y luego con gente con menos talento se quiso repetir esto con menos trabajo. Y esta desconexión, este aislamiento de la mentalidad brasileña con el resto del mundo ha condenado a la selección brasileña a ser lo que es hoy. Hoy Brasil, para volver y para remontar, lo que tiene que hacer es mirar hacia afuera, ya sea con entrenador extranjero o no. Si está Alemania jugando con Schlotterbeck de lateral zurdo y Kimmich de lateral derecho, es porque ya no estamos para tener laterales como los dos que tenía Brasil ayer, que atacan y no saben defender. Si está Argentina jugando con 5 futbolistas en el centro del campo, ¿por qué Brasil estaba con 2? Si Argentina tiene a Julián y Almada, como en el partido de ayer, que vuelven 40 metros, ¿por qué está Brasil con Rodrigo, Vinicius y Rafinha, que no volvían más allá del centro del campo?
A nivel institucional, la situación tampoco es mejor. El Tribunal de Justicia de Río destituyó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, lo que generó un ambiente de inestabilidad en la dirección del fútbol brasileño. Sin una línea clara de liderazgo, las decisiones deportivas han sido erráticas, han sido poco efectivas, y la eterna cuestión es quién debe ser el entrenador de la selección.
Y no digo por ser brasileño o no brasileño, que ese es el debate que se abre en Brasil cada vez que hay una derrota así, que se habla de entrenadores extranjeros, que es algo que en Brasil aún es muy poco, es un melón por abrir, no es algo que se acepte muy bien en una parte de los otros entrenadores, de la prensa, de los futbolistas, sino que es una desconexión. Dorival Júnior no está conectado con las tendencias del fútbol mundial. Entrenadores brasileños que estarían más conectados: Rogério Ceni, mítico ex portero del São Paulo y entrenador del Bahía, o un hombre muy conocido en España, Felipe Luis, que empieza su carrera de entrenador en el Flamengo. Es verdad que es muy joven, es verdad que es su primer trabajo, pero lo está haciendo muy bien. Si no son esos dos, mirar hacia afuera y mirar a un entrenador de primerísimo nivel, porque Dorival Júnior no tiene este nivel para ser entrenador de la selección de Brasil. Esto de poner 4 centrales en primera línea, como hace Guardiola, cambiar el dibujo durante el partido, como hacen tantos otros entrenadores, eso no se ve en la selección brasileña.
Y Ancelotti, en la terna, por supuesto, que lo hemos comentado. Los más críticos también creen, Rodri, que la generación actual no es tan brillante. Sin embargo, Thiago Arantes apunta hacia otros aspectos, como comenta, y no a que surja tanto talento en la canariña, porque talento hay.
Viene el debate de la generación. La generación brasileña no es mala. La generación brasileña es buena. Tiene al mejor futbolista del mundo según la FIFA, Vinicius. Al delantero con más goles en la Champions, Rafinha. A Rodrigo, que es una bestia, que juega muy bien en el Madrid. A un Bruno Guimarães, que ayer no estaba sancionado, pero que es un futbolista bandera y ídolo máximo en Newcastle, que es un equipo importante de la Premier. a Marquinhos, un máximo ídolo y referente en el PSG. O sea, no es una selección mala. De porteros hay Alisson, hay Ederson, ¿verdad? Que no estaban ayer, pero dos de los 7 o 10 mejores porteros del mundo. Lo que falta a esta generación es que juegue en la selección como juegan en sus clubes y que se adapten de una manera que puedan funcionar juntos. Lo que pasa es que si tiene a entrenadores o a un cuerpo técnico que no sabe o que no estudia cómo juegan esos futbolistas en Europa, no van a poder trasladar esto hacia la selección nacional.
Además del de Carlo Ancelotti, el nombre de Felipe Luis en particular ha tomado fuerza en los últimos días como una posible alternativa, aunque el periodista Mauro César, en su blog, en el portal Wall, aseguró que el exjugador ya manifestó su postura y es que no pretende dejar su actual proyecto en Flamengo para asumir la selección.
Y según esta versión, la preocupación del club brasileño radica más en un posible interés desde Europa por Felipe Luis, ya conocido evidentemente por su paso por el Atlético de Madrid. Y bueno, pues entre una opción muy joven, otra muy veterana como la de Ancelotti, otra de fuera, se mueve la canariña, que desde luego atraviesa una crisis histórica, Rodri. Veremos en qué queda.